Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, ango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Arratsaldeon, Desalambrarreko entzule internazionalista guztiei. Lurraren egun honetan, Palestinaz, Ekuadorrez eta internazionalismoaren historia zarituko gara gaur. Gai hauen inguruan hitz egiteko lagun ederrak izango ditugu gaurkoan. Azteko, Lurraren egun honetan, Palestinaren inguruan eta kafen kontrakon kanpaina hitz egiteko hurbilduko zaigu Alaitz, Gasteizko BDZ mugimenduko kidea. Jarraian, abestiaren erradiografian, Palestinarekin lotuta dagoen Kofia taldeak sortutako protesta abestia deritzon kanta aurkeztuko digu Iñaki. Ondoren, Ekuadorreko hauteskundeen testu inguruan, bizi den egoera sarituko gara Jesus Gonzalezekin. Azkenik, Iñaki Gilde San Vicentek internazionalismoaren historiaren hirugarren atala eskainiko digu Leireren ahotsetik. Eta bukatzeko, hori gutxi balitz, Samin Alkasem Alkasemen hitzak izango ditugu saioa borobiltzeko. Beraz, az gaitezen, hemen Alabei Irratian, Desalambrarreko uinetatik. Oraingo honetan, Gazeta Internazionalistarekin hasiko gara, Bearen eskutik.
Gaceta Internacionalista. China vence a la pobreza extrema. El 25 de febrero, el presidente chino Xi Jinping anunció que China ha logrado una victoria total al haber conseguido sacar de la pobreza a los últimos 99 millones de personas que vivían por debajo del umbral de pobreza en el ámbito rural. Anuncio alentador cuando estamos asistiendo horrorizadas al fenómeno contrario. Se calcula que para 2030 más de 100.000 millones de personas del mundo podrían malvivir en condiciones de pobreza extrema. Mientras la curva de pobreza experimenta un vertiginoso ascenso en la mayoría del mundo, China ha conseguido rescatar a esos 99 millones de personas en el margen de 8 años. Para hacer esos cálculos se han utilizado los baremos establecidos por el Banco Mundial. Además de los ingresos, se han tomado en cuenta indicadores fundamentales como salud, educación y nivel de vida. Varios factores han hecho posible este triunfo. El proyecto revolucionario que comenzó a desarrollarse en 1949, reforma agraria, programas quinquenales de desarrollo regional, revisión desde 1978 de las políticas económicas equilibrando justicia y eficiencia, desarrollo económico y disminución de la pobreza, implicación desde 2015 de 2 millones de profesionales para localizar, diagnosticar y transformar los focos de pobreza extrema y, por último, gigantescas inversiones de dinero para dinamizar las regiones más empobrecidas. Pero el factor fundamental de esta victoria es el sistema socialista por el que se rige el país. Intenta cultivar el sentido de solidaridad para reunir los recursos de toda la sociedad y generar acciones de mejora conjunta. El Partido Comunista Chino siempre ha afirmado que sus objetivos básicos, acordes con los principios del socialismo y la economía política marxista, son el desarrollo humano, la erradicación de la pobreza, mejorar el nivel de vida y lograr la prosperidad común. Los mensajes del actual presidente ratifican y actualizan este proyecto fundacional. Erradicar la pobreza, mejorar el nivel de vida del pueblo y lograr la prosperidad común son requisitos esenciales del socialismo y una misión clave del Partido Comunista Chino. Librarnos de la pobreza no es el objetivo final, sino el punto de partida para una nueva vida, afirmó el presidente chino. Farmacéuticas, las vacunas al servicio del capital. La estadounidense Pfizer, una de las empresas más poderosas del mundo, calcula que este año pueda obtener unas ganancias de 15.000 millones de dólares. ¿Cuál es la clave de esta locura? En 1980 se habilitó en Estados Unidos el actual sistema de patentes que abrió la puerta al poder de las grandes farmacéuticas. La aprobación de la ley Bayh-Dole permitía que los resultados de la investigación financiada con fondos públicos pudieran ser patentados por el sector privado. A partir de entonces, las farmacéuticas acumulan capital monopolizando los conocimientos y la plusvalía que produce el resto de la sociedad. Estas multinacionales se sirven de una legión de profesionales formados bajo la ideología neoliberal y empeñados en defender de forma prioritaria las ganancias empresariales. Simultáneamente, los estados aceptan debilitar los instrumentos de control respecto a las farmacéuticas. Les conceden autorización para que produzcan unas vacunas que luego les compran. Ratificando su clasismo, los estados funcionan como garantes y socios activos de este crimen, haciendo prevalecer el interés burgués sobre la vida. La pandemia de COVID-19 ha contribuido a reforzar esta barbaridad, la decadencia de la salud pública a beneficio de la privada. Las grandes multinacionales farmacéuticas rechazan hacer universal y público un conocimiento que permitiría evitar decenas de miles de muertes. En enero de 2014, el consejero delegado de Bayer confesó: "Seamos honestos, no desarrollamos este producto para el mercado indio, lo desarrollamos para pacientes occidentales que pueden pagarlo". Esta práctica resulta especialmente cruel para las poblaciones de los países atrasados. En este momento, los países ricos, que representan el 16% de la población mundial, obtienen más de la mitad del suministro de vacunas. El ingente poder acumulado por las farmacéuticas favorece la rivalidad entre los estados, condena a los más empobrecidos y, en un vergonzoso ejercicio de imperialismo, se permite poner condiciones como exigir la impunidad frente a posibles reclamaciones por daños. Varios países han intentado acabar con las patentes, pero este intento supone importantes riesgos. En 2007, por ejemplo, Tailandia se propuso fabricar medicamentos genéricos contra el SIDA. Como sanción, Estados Unidos impuso altos aranceles a las exportaciones tailandesas, lo que supuso un ataque directo a la economía del país. En fechas más recientes, Sudáfrica e India, con el apoyo de un centenar de países, también han intentado obtener una flexibilización de las patentes a través de la Organización Mundial del Comercio. Un grupo de presión estadounidense financiado por Pfizer y Johnson & Johnson pasó al contraataque y presionó al gobierno estadounidense para que no cediera. La Unión Europea zanjó de golpe el intento por considerarlo ilegal.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Arratsaldeon, entzule maiteok, empezamos en A Desalambrar con la primera entrevista del programa de hoy. El 30 de marzo, el pueblo palestino conmemora el Día de la Tierra, un día de lucha en defensa del territorio y contra la colonización israelí. Con este motivo, en Euskal Herria se han realizado diferentes movilizaciones y para hablar de ello tenemos con nosotros en los estudios a Laitz, compañera del grupo de BDS de Gasteiz y de la campaña en contra de la participación de CAF en el tranvía de la apartheid. Arratsaldeon, Laitz.
Kaixo bai, arratsaldeon.
Vale, acabáis de terminar, ¿no? Ahora una concentración aquí en Gasteiz, pero también ha habido movilizaciones en otras ciudades. Quería que nos explicaras un poco, bueno, pues qué tal ha ido y qué actividades habéis estado haciendo estos últimos días.
Como bien decías, hemos organizado una concentración aquí en Gasteiz a las 7 y a la misma hora había otras tres concentraciones en Bilbo, en Donosti y en Iruña. Y es verdad que aparte de esta manifestación hemos estado trabajando un poco la situación de Palestina y para ello y también Palestina relacionada con un poco la complicidad que tiene CAF en el robo de las tierras palestinas. Y para ello hemos estado organizando también en los distintos herrialdes charlas. Hubo una charla aquí también en Gasteiz, pero también en Iruña, en Bilbo. Y se han hecho otras actividades y, bueno, hay pendientes también otras actividades en Gasteiz que ya iremos contando o mandando información sobre ello.
Vale, sí, decíamos que hoy, ¿no?, el 30 de marzo es el Día de la Tierra, un día de lucha, ¿no?, en Palestina, y queríamos saber eso, ¿qué se conmemora en concreto en esta ocasión?
Pues el 30 de marzo de 1976 la sociedad palestina organizó una huelga general relacionada con el robo de su tierra, porque Israel les estaba robando la tierra para hacer colonias y colonias para los judíos y un campo de entrenamiento militar. Y ese día, en esa protesta, mataron a 7 jóvenes y, bueno, pues cogieron como día para protestar, para conmemorar el Día de la Tierra en Palestina, y se organizan todos los años movilizaciones como se hizo en 1976, para seguir protestando el continuo robo de las tierras palestinas, porque bueno, pues, sigue lo mismo o peor que en 1976.
Sí, de hecho hace 2 años, ¿no?, si mal no recuerdo, se organizó como una protesta un poco más especial, ¿no?, la gran marcha del retorno, ¿no?, en la que muchas palestinas participaron, ¿verdad?, refugiadas de Gaza.
Sí, sí, y ahí también en esas protestas pues hubo bastantes problemas con la Armada israelí, y eran unas protestas pacíficas para pedir la vuelta, ¿no?, la vuelta de sus tierras, de las tierras palestinas, y para pedir que quieren vivir en su tierra, ¿no? Y bueno, pues este año también pues se han hecho protestas ahí y en todo el mundo, porque es un día importante para los que estamos a favor del pueblo palestino.
Claro, es un día de reivindicación y de lucha, ¿no? Y aparte de conmemorar este día, también, bueno, ya has hecho referencia y en el comunicado, ¿no?, también habéis hecho referencia a la necesidad de luchar contra las complicidades que se hacen con el sionismo, en este caso desde Euskal Herria. Habéis resaltado el caso de CAF, ¿no?, que acabas de comentar tú antes. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto?
Sí, al final pues es como más fácil pues protestar en contra de lo que está haciendo Israel, así simplemente, ¿no? Bueno, no es fácil, pero bueno, es como más fácil, ¿no? Pero cuando vemos que pues empresas vascas de aquí que están haciendo lo mismo, están participando, ayudando al Estado de Israel robar las tierras de Palestina, porque claro, en este caso lo que recibieron, o lo que el trabajo que tienen que hacer, que van a hacer, o que ya han empezado a hacer ya la empresa CAF, es el tranvía, una segunda línea del tranvía que conecta Jerusalén con las colonias ilegales, ¿no? Entonces, el objetivo del Estado de Israel es ir, mientras están pues robando todas esas tierras, que estén ellos más comunicados con, ¿no?, los colonos, estén comunicados con Jerusalén, y con esa excusa que vayan derribando las casas de los palestinos para que construían esa línea de tranvía o de tren, ¿sí? Y el trabajo que ha cogido CAF con la empresa israelí Sapir, que está en las listas de Naciones Unidas de esas empresas que están trabajando ilegalmente en esas colonias, al final está ayudando a anexar pues el Estado Israel, al final es quitar todas las tierras de Palestina, porque ya se están quedando sin nada, ¿no? Y eso es lo que está haciendo CAF, que es una empresa vasca y además participan en esta empresa, tiene acciones el gobierno vasco. Entonces, no es solo que una empresa vasca esté participando en el robo y el anexamiento de Israel y de quitar, sino que además estamos participando todas nosotras, porque están utilizando nuestro dinero, el dinero público, para ello, ¿no? Entonces es muy importante y no es y CAF no es la única empresa que tiene relaciones económicas con el Estado Israel. Si no estoy muy confundida, la Diputación Vizcaína ha hecho también un acuerdo con la empresa Sousa, que es una empresa tecnológica. Y se hacen más acuerdos que no nos hemos enterado también, ¿no? Pero el de CAF pues es muy obvio y además es un ejemplo claro de complicidad, ¿no? De ayudar a un Estado sionista a hacer lo que el Estado está haciendo, ¿no? Y en ello, pues estamos, los vascos estamos ayudando, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Pues aparte de que participemos en esa denuncia, ¿no? Para que pidamos a esta empresa que salga de este proyecto, también deberíamos de denunciar y pedir al gobierno vasco que vigile el dinero de la gente vasca, ¿no? Para que no se utilice ese dinero en algo ilegal, pero bueno, en una cosa, ¿no? Quitando las tierras a un pueblo, ¿no? En este caso al pueblo palestino.
Sí, sí, sí. Yo creo que es importante recordar eso, ¿no? Y hacer referencia a esas complicidades, ¿no? El caso de CAF, que es un caso muy llamativo, pero bueno, ya decías cómo las instituciones vascas también tienen otro tipo de acuerdos, promueven relaciones con Israel y que es importante luchar contra ello. Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más, Arai.
Bueno, por desgracia, hay más días para reivindicar, para denunciar lo que está pasando en Palestina. Muy pronto, por ejemplo, el 15 de mayo es el día del Nakba y seguramente pues habrá otras movilizaciones. Igual habrá también pues otros actos en Gasteiz, seguramente sí, bueno, ya están organizados, pero bueno, ya iremos contando. Y eso, pues recalcar que CAF está reforzando el apartheid israelí y que nosotras no podemos ser cómplices y que tenemos que salir a la calle para denunciar eso, ¿no?
Sí, pues es que ricasco a Lights por recordarnos, ¿no?, una vez más la necesidad de mantenernos firmes en la solidaridad con el pueblo palestino, ¿no?, el pueblo que sigue luchando. Y nada, nos despedimos con las palabras del poeta palestino Mahmoud Darwish, que decía que se llamaba Palestina y se seguirá llamando Palestina.
احنا جسد واحد احنا نفس العصب مرة فلقوا الارض مرة اكل العصا هذا الحل لقوا غيره اعلنوا النفير في الارض يصيروا مش مستاهل سفير الشغل اجي اغير صورة نمطية منقش فكرة بيتي براسك
هذا سالامبرار irratsaio internacionalista.
Gora Palestina, sionismoa akatu. Martxoaren 30ean, Palestinako lurraren egun ospatzen da. 1976ko hasieran, estatu sionistak okupatutako eremuaren barruan, palestinarren lurrak legez bereganatzeko plana iragarri zuen. Plan honek, bereziki Palestinako iparraldea, Galilea zonaldea, jomugan zeukan. Plan hau, sionismoaren estrategiaren barruan kokatzen zen. Hau da, bertoko biztanleak kanporatu eta judutarrekin ordezkatu. Estatu sionista sortu zutenetik gaur arte garatzen jarraitzen dutena. Etengabe gauzatzen doan ingeniaritza demografiko kriminala. Honen aurrean protestak antolatu ziren eta martxoaren 30ean greba orokorra deitu zen estatu sionistako barruko eremuetan. Jarraipen handia izan zuena. Protesten aurkako errepresioan ejertzitoak eta poliziak sei palestinar hil zuten. Egun hori gogoratzeko, herri palestinarraren erresistentzia eta borroka islatzen duen abesti bat entzungo dugu. 70 eta 80garren hamarkadako talde baten eskutik, Kofia. Bere herria 1977 eta 77an ustera behartuta, George Totari palestinarra Suediara heldu zen. Han mugimendu anti-apartheid eta antiimperialistaren barruan, musikari eskertiarrak ezagutu zituen eta Kofia taldea sortu zuten. Guztiz lau disko grabatu zuena. Abestiak arabiarrez zein suediarrez abestuta. Bi herri hauen folka nahazten. Palestinarren borrokaren alde egiteaz gain, munduko beste herri batzuen borrokei elkartasuna helarazi zieten beren musika eta letrekin. Beren bigarren diskoan, nire aberriaren lurra titulua zeukana, beste abesti aldarrikatzaileen artean Demonstration Sangen Taia Falastin abestia daukagu. Euskaraz protesta bestia izango zena. Kanta honek bere errepikarekin Gora Palestina sionismoa akatu taldearen abesti famatuena eta erreferentzialena bihurtu zen. Suedian, Palestinaren aldeko eta sionismoaren kontrako mobilizazioetan ereserki bihurtu zen. Abestian, Palestinako lurrak emandako fruituei egiten die aipamen, baita polizia eta soldaduen kontra botatako harriei eta etxaiei jaurtitako susiriei ere. Era berean, Palestina imperialismotik askatuko dutela eta sozialismora eramango dutela berresten dute. 41 urte beranduago, 2019an, maiatzaren batean, Suediako Malmo hirian, Palestinaren aldeko manifestariak alderdi sozialdemokrataren gaitzespena jaso zuten kanta hori abestiagatik. Lehenengo ministroak, Stefan Löfven berak, abesti hori erabili izanaren kontra agertu zen. Akusazioa, nola ez, antisemitak izatea. Europako beste leku batzuetan gertatu den bezala. Izan ere, Kofia taldeak bere garaian kritikatu zuen Suediako elite politikoaren estatu sionistarekiko konplizitatea. Politikari horiek, Malmoko alkateak barne, manifestazio horretan Gora Palestina sionismoa akatu abestu zuten beren alderdiaren gazteriaren erakundeko kideen kontra aritu ziren ere. Hain zuzen ere, Suedian ere, eliteek sionismoarekin bat egin dute, eta antisemitismoaren argudiopean, palestinarekiko elkartasuna kriminalizatzen jarraitzen dute. Entzun dezagun beraz, ozen eta argi, protesta abestia, bere lelo zuzenarekin. Gora Palestina, sionismoa akatu.
Libe Palestina, okro. grossa sionismen. Liebe Palästina, o grossa sionismen. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, o grossa sionismen. Liebe Palästina, o grossa sionismen.
Vi har odlat jorden
och vi har skördat vetet.
Och vi har skördat vetet.
Vi har plockat citronerna
och vi har plockat citronerna.
Och pressat oliverna
och pressat oliverna.
Och hela världen känner till vår jord.
Och hela världen känner till vår jord.
Leve, leve, leve Palestina.
Leve, leve Palestina, leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen.
Och vi har kastat stenar på,
och vi har kastat stenar på
soldater och poliser,
soldater och poliser.
Och vi har skjutit raketer,
och vi har skjutit raketer
mot våra fiender,
mot våra fiender.
Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen.
Och vi har odlat jorden,
och vi har odlat jorden,
och vi har skördat vetet,
och vi har skördat vetet.
Vi har plockat citronerna,
och vi har plockat citronerna,
och pressat oliverna,
och pressat oliverna.
Och hela världen känner till vår jord.
Och hela världen känner till vår jord.
Leve, leve, leve Palestina.
Leve, leve, leve Palestina.
A desalambrar entzuten ari zara. Ala Beri irratian. Amaika herri, borroka bakarra.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Kaixo a todas y a todos. Continuamos con nuestro programa de Desalambrar. esta vez con un contacto que tenemos con Jesús González, a propósito de la celebración el próximo 11 de abril de la segunda vuelta de las elecciones del Ecuador. Una ocasión interesante porque además confluye el mismo 11 de abril la celebración de las elecciones para la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente en Chile y las elecciones presidenciales en Perú, que bueno, que está un poco revuelto el asunto en Perú. En todo caso, para hoy tenemos la entrevista a Jesús González Paso. Jesús es licenciado en Antropología y Etnología, especialista universitario en Derechos Humanos y tiene un posgrado en Movimiento Social en América Latina. Forma parte de la Organización de Solidaridad Internacional Mugari Gabe y del Grupo de Investigación de América Latina Parte Artus de la UPV y ha publicado algunos libros vinculados al tema de América Latina, los movimientos sociales, artículos, un sinnúmero que pueden encontrar en América Latina en Movimiento. Y bueno, recientemente Jesús ha estado como observador internacional en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Entonces, por su conocimiento acerca de primera mano de la primera vuelta, que ahora se celebrará la segunda vuelta para ya de elegir definitivamente al presidente del Ecuador, y sobre todo por su conocimiento de los movimientos sociales en el Ecuador, entonces hemos considerado apropiado hacerle una entrevista. Jesús estuvo recientemente el 13 de marzo en una charla en Bilbao, en Sirica, a propósito de la situación del Ecuador como una radiografía, tanto por el análisis del resultado de la primera vuelta como un poco comentando acerca de la situación del Ecuador. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jonathan Gabor. Pues todo bien aquí. A hacerte una precisión, hoy se está decidiendo en Chile si definitivamente las elecciones a gobernador y a la constituyente son el 11 de abril o se retrasan en un mes. El presidente Piñera estaba proponiendo ayer, y la decisión es esta tarde en Chile, que se retrasen un mes, dado que Chile en estos momentos está con un nivel muy alto de pandemia de COVID-19, entonces hay alguna posibilidad de que las elecciones de la constituyente chilena, como te digo, quedan retrasadas en un mes.
Bueno, muchas gracias, tienes razón por la precisión. Precisamente ese es uno de los escenarios que ha condicionado las elecciones en el Ecuador, la pandemia global y los efectos de la pandemia global para las movilizaciones que hubo a propósito en el 2019, a propósito del gobierno de Lenín Moreno, y que lograron finalmente las elecciones. Y esta segunda vuelta ahora, ¿no?, en 2020. En todo caso, queríamos preguntarte un poco los resultados de las elecciones, la primera vuelta, y tu perspectiva respecto al panorama de esta segunda vuelta.
Bueno, pues hay que decir que efectivamente estas elecciones que se celebraron el 7 de febrero en primera vuelta, yo creo que en gran medida vienen marcadas por lo que se denomina el levantamiento popular de octubre del 2019. Aquí fue un levantamiento, toda una serie de protestas masivas en todo el país, en gran medida lideradas por el movimiento indígena, por la principal organización, la CONAIE. Fue un levantamiento contra las últimas medidas neoliberales que aprobaba el gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno, hay que recordar que está cumpliendo 4 años en el poder, y que cuando él accede al poder, pese a haber sido el vicepresidente de Rafael Correa, da un giro radical de 180 grados y enfoca nuevamente políticas neoliberales, ¿no? Ese levantamiento de octubre en gran medida marca, junto con la pandemia, evidentemente, a lo largo de todo el 2020, marca las elecciones que se realizan el 7 de febrero. Los resultados, pues que Andrés Arauz, el presidenciable por parte de la izquierda correísta que se denomina allí, Andrés Arauz gana las elecciones con en torno a un 32% de la votación, Y en segundo lugar, al final, después de toda una serie de denuncias de fraude y una lucha muy, muy cerrada, en segunda posición queda el Guillermo Lasso, el banquero Guillermo Lasso, conservador, miembro del Opus Dei y, por supuesto, totalmente en disposición de aplicar, si llegara al gobierno, las políticas neoliberales, ¿no? La característica posiblemente más importante que se da en esa primera vuelta es que durante prácticamente todo el conteo de los resultados, quien fue en segundo lugar fue Yacu Pérez, el candidato del movimiento Pachakutik, que hay que recordar que Pachakutik en gran medida es el brazo político electoral de la CONAIE, del movimiento indígena, ¿no? Yacu Pérez controló, ocupó el segundo puesto, pues, prácticamente hasta el 99% de la votación, ¿no? Y en el último 1%, cuando llegó el voto más fiel de las zonas costeras, como la capital, la ciudad de Guayaquil, fue cuando se dio la vuelta, y quien ocupa el segundo lugar es el Guillermo Lasso. Entonces Guillermo Lasso y Andrés Arauz van a la segunda vuelta, que se va a celebrar, como tú bien decías, el próximo domingo 11 de abril. Eso es poco más o menos lo que ocurrió en esas elecciones.
Correcto, una buena síntesis, Jesús. En la conferencia hacíamos unas precisiones bastante interesantes, me parece, porque quizás el Ecuador tiene una situación muy particular respecto a la misma posición de los factores de izquierda y los candidatos a la presidencia. Has mencionado a Arauz, que es el perfil del correísmo, un correísmo que además puso en el poder, como has dicho, a Lenín Moreno, fue la plataforma, digamos, y de alguna forma ha sido traicionada por la misma política de Lenín Moreno, la acción política de Lenín Moreno, y que se ha aliado con los conservadores, los neoliberales, entre ellos el propio Lasso, ¿no? Digamos que lo interesante, la reflexión que hacías entonces, que un poco te invito a rehacerla, es esa particular división de la izquierda o composición diversa de la izquierda en el Ecuador sobre la base del correísmo y de Pachakutik en este momento como los grandes bloques políticos, digamos, además de la existencia de un actor social muy poderoso como es la CONAIE, que has mencionado, ¿no?
Sí, bueno, hay que recordar que la CONAIE desde los años 90, desde principios de la década de los 90 del siglo pasado, es, por decirlo de alguna forma, quien ha liderado todos los levantamientos y todas las grandes protestas populares contra el neoliberalismo en Ecuador. Y he sido también el artífice de haber tumbado a diferentes presidentes neoliberales ante la serie de medidas, sobre todo económicas, que tomaban en detrimento de la población, ¿no? La CONAIE, a mediados de la década de los 90, conforma, junto con sindicatos y organizaciones urbanas y rurales, conforma el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, que viene a competir en el campo electoral, ¿no? Cuando llega Rafael Correa al gobierno de Ecuador en 2007 y se inicia la década de la llamada Revolución Ciudadana, Ecuador se alinea con el resto de gobiernos progresistas de América Latina. Estamos hablando de la década entre 2007 y 2017, cuando América Latina en gran medida está tomando caminos post-neoliberales, ¿no? Ahí está Brasil, está Argentina, está Venezuela, está Bolivia, etcétera, Paraguay en algunos momentos, Honduras también en algunos momentos, estos dos últimos junto con Haití, hasta que les dan los golpes de Estado que tumban a presidente, ¿no? Lo que ocurre es que el desencuentro entre el movimiento indígena principalmente y Rafael Correa es absoluto desde los primeros compases de este gobierno, ¿no? Cuando se inicia el proceso de definición de la nueva constitución política en el año 2007-2008 en Ecuador, la constitución de Montecristi, ahí inicia un desencuentro que con los años se va haciendo cada vez más difícil, más duro y más confrontativo, ¿no? Uh-huh. Durante el gobierno de Correa son más de 200 dirigentes indígenas los que fueron criminalizados y enjuiciados, ¿no? Y siempre en una línea, pues que el movimiento indígena evidentemente planteaba conceptos y ideas políticas que entraban en confrontación con la línea de Rafael Correa, ¿no? Mm. Bueno, eso como te digo, por no hacerlo largo, lleva un desencuentro durante todo el gobierno de Correa y lleva a una situación que nos permite entender mejor lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Como digamos que hay tres grandes bloques en estos momentos en Ecuador: el bloque encabezado por Andrés Arauz, el correísmo, la izquierda correísta; el bloque de la derecha, conformado principalmente, encabezado por Guillermo Lasso, como hemos comentado anteriormente; y un tercer bloque, que es el movimiento Pachakutik, que en estas elecciones sorprendió al llevarse un voto en torno al 20%, cuando todas las encuestas pues le daban como máximo un 12% de votación, y eso ya era mucho, porque el movimiento Pachakutik, pese a la fuerza de la CONAIE en la calle, en las protestas, sin embargo, en la vía electoral, pues el movimiento Pachakutik nunca había llegado a los dos dígitos porcentuales, ¿no? Y en esta ocasión ya le daban el 12% y al final se ha quedado rondando el 20%, ¿no? El problema es que el movimiento Pachakutik, la CONAIE y el movimiento de la izquierda correísta están en práctico enfrentamiento, ¿no? O sea, por toda esa historia que se arrastra durante todos estos años, ¿no? Luego, además, la figura de Yacu Pérez, el presidencial del movimiento Pachakutik, pues es una figura altamente controvertida también en Ecuador por distintos posicionamientos públicos que ha hecho en los últimos años, ¿no? En 2017 se posicionó del lado de Guillermo Lasso en las elecciones contra Lenín Moreno, diciendo que prefería antes a un banquero que a un dictador. Yacu Pérez de alguna forma justificó el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales en 2019. También ha condenado en alguna medida la revolución bolivariana en Venezuela. Es decir, ha tenido toda una serie de posicionamientos controvertidos que representan de alguna forma dentro del movimiento indígena una línea que viene a decir que no son ni izquierda ni derecha, sino que son la tercera vía, ¿no? Esto no es tan homogéneo, porque en el interior del movimiento indígena digamos que hay dos grandes vías. Una esta, que representa Yacu Pérez, y otra vía, que es una vía más clasista, más desde posiciones indígenas, por supuesto, de los pueblos indígenas de Ecuador, pero que se posiciona también con una visión más clasista, más de izquierda, ¿no? En estos momentos la CONAIE ha pedido el voto nulo en las elecciones del 11 de abril. Ellos lo han definido como voto nulo ideológico, es un voto nulo consciente de que no quieren ni a Guillermo Lasso ni a Andrés Arauz, ¿no? Bueno, yo le daría una importancia relativa, porque me parece que es normal en estos momentos, repito, dados los años que se arrastran de enfrentamientos, es bastante normal que gran parte de la CONAIE, o una parte importante de la CONAIE en estos momentos, pida el voto nulo, aunque empieza a haber algunos posicionamientos dentro del movimiento indígena que no están muy conformes con ese voto nulo y que pueden de alguna forma pedir el voto para Andrés Arauz, ¿no? Yo creo que tiene que pasar este momento y a partir de las elecciones pues vamos a ver cómo va evolucionando la situación. Entiendo que a día de hoy todas las encuestas confían en la victoria de Andrés Arauz, y habrá que ver, porque Andrés Arauz es un joven político, tiene 36 años, con poca experiencia, y habrá que ver hasta qué punto tiene un margen de autonomía para para definir sus propias políticas o va a estar dependiendo de lo que Rafael Correa desde Bélgica le pueda ir marcando o le puede ir definiendo como políticas.
Sí, bueno, interesante lo que has comentado, Jesús. Sobre todo por esa complejidad del panorama político de cara, digamos, a la situación del Ecuador en general y en particular a la segunda vuelta, ¿no? Un poco para terminar, nos quedan pocos minutos, pero no queríamos dejar de consultarte sin ánimo de, naturalmente, de esperar una, digamos, una visión pitoniza acerca de del resultado. Ya has mencionado la inclinación de la CONAIE y de Pachacuti respecto al voto nulo. No obstante, bueno, digamos, Arauz tiene como el margen para ganar, ¿no? Sin embargo, está como la situación de que Arauz en sí mismo, dadas las condiciones de lo que representó Lenín Moreno en la política del Ecuador y la persecución, la criminalización judicial de los líderes políticos del correísmo y el propio Correa, Arauz representa ese correísmo, pero también es como una dimensión que puede desarrollarse propiamente, ¿no? Es decir, de cara a eso, ¿cómo es el panorama de quizás de vincularse con el Pachacuti? Digamos, ya está claro que no hay una alianza, sin embargo, hay como una posibilidad, digamos, porque no representaría no estrictamente un correísmo, sino como una vía distinta al correísmo, o vinculada.
Bueno, eso lo comentaba al final de mi anterior intervención, ¿no? Yo creo que hay que ver qué nivel de autonomía va a desarrollar Andrés Arauz con respecto a Rafael Correa, ¿no? Creo que eso es un elemento importante. Otro elemento importante también es la propia discusión interna que tiene que tener la CONAIE y el movimiento Pachacuti, hacia dónde quiere caminar, si va a ser capaz de mantener una tercera línea, una tercera vía en la política ecuatoriana durante los próximos años. Y también qué discusión tiene que tener interna respecto a las posibilidades de llegar a acuerdos en el legislativo, y eso puede ir estableciendo una serie de puentes de debate, de diálogo, cuando menos, con la izquierda correísta, ¿no? con el gobierno. O sea, en el legislativo va a haber que hablar, ¿no? Respecto a la predicción de los resultados, en principio sí, decía que todas las encuestas apuntan a que Andrés Arauz ganará las elecciones. Hay un cuarto en discordia, que es la izquierda democrática, que es un partido socialdemócrata viejo, antiguo, que estaba prácticamente desahuciado, y sin embargo que en estas elecciones sorprendentemente quedó en el cuarto puesto con un margen de votación importante del 14%, ¿no? Uh-huh. Esta izquierda democrática ya ha pedido el voto para Andrés, para Guillermo Lasso, es decir, uh-huh, se alinea claramente con el conservadurismo y con las políticas neoliberales, pero eso supone un incremento de las opciones de Guillermo Lasso. Yo creo que va que un incremento no suficiente como para derrotar a Andrés Arauz, porque la diferencia porcentual en la primera vuelta era superior a los 12 puntos, ¿no? Entonces, dado que además Pachacuti y la CONAIE ha pedido el voto nulo, es decir, si eso se cumple, yo creo que Andrés Arauz tiene bastantes posibilidades de acceder al gobierno ecuatoriano, ¿no? A partir de ahí, pues yo expreso un deseo, ¿no? Y mi deseo, más que una premonición, repito, es un deseo, y es que se puedan ir estableciendo puentes de diálogo entre la izquierda que representa Andrés Arauz y la que yo, para mí, también es la izquierda que representa la CONAIE, el movimiento indígena. O sea, el movimiento indígena ha probado claramente en los últimos 30 años que es un movimiento anti neoliberal, que ha puesto muchísimos conceptos políticos e ideológicos nuevos sobre la mesa, desde el Estado plurinacional, los derechos de la naturaleza, la consideración de la naturaleza como sujeto político de derechos, otros modelos económicos. económicos, yo creo que ahí tiene que haber puntos como para sentarse en una mesa y ir estableciendo una línea, cuando menos, de diálogo, que a la vuelta de un tiempo deje atrás todo lo que han sido los enfrentamientos de los últimos 14 años, ¿no? Pero bueno, esto es más un deseo que tener los datos que me puedan permitir asegurar que eso va a ocurrir. O sea, tanto en la izquierda correísta, en gran parte de la izquierda latinoamericana, hay una cerrazón absoluta hacia el movimiento indígena, una incomprensión absoluta. Yo creo que ahí la izquierda tiene un trabajo que hacer de revisarse a sí misma, la consideración que tienen hacia las organizaciones y pueblos indígenas, pero también en el otro lado, en el movimiento indígena, hay una cerrazón absoluta hacia la izquierda del correísmo, al cual se le niega el hecho de ser izquierda por las políticas que fue adoptando Rafael Correa durante la década en la que gobernó, en la cual el extractivismo, el apoyo a las transnacionales fue creciendo según pasaban sus años de gobierno.
Bueno, muy bien, Jesús, te agradecemos enormemente. Estamos atentos y atentas para este próximo 11 de abril. Los resultados, te enviamos un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Jonathan y a Desalambrar, y que sigan con este importante trabajo que ustedes realizan en Alavedi, en dar otra visión de los medios de comunicación populares de lo que ocurre, en este caso, en América Latina.
Vale.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
Internazionalismoaren historia laburra. 10tik 3. 1889-tik 1919-ra hirugarren internazionala sortu arte. Aite, 1876an itxi zen. Gizarte aldaketa handiek gainezka eginda, baina aldi berean elkartasun internazionalista hasi egin zen. Eta 1889ko abuztuan bigarren internazionala sortu zen Parisen. Makina berrien eraginari eta kredituzko kapitalaren gorakadari erantzuten zieten aldaketa sozialek, besteak beste, eta 1860 eta 1900 urtean artean ikatzaren mundu mailako kontsumoa 5,5 aldiz biderkatu egin zen. 1860 eta 1900 urtean artean 800.000 tona petrolio gordin ateratzetik 19,5 milioira igaro zen. Altzairuaren ekoizpena 56 aldiz biderkatu zen. Eta 210.000 kilometro trenbide izatetik 780.000 izatera pasatu zen. 1883an, Engelsek adierazi zuen elektrizitateak eragin sakona zuela edapen ekonomikoan. Eta 84. Urtean, burtsak hartzen zuen botere ikaragarriaren berri eman zuen. 1900. Urterako, 4.800.000 kilometro linea telegrafiko zeuden. Aldaketa horiek bata besteari lotuta zeuden. Kapitala industriala eta bankarioa bat egiten hasiak ziren, potentzia handiek merkantziak baino kapital gehiago esportatzen zuten, monopolioek beren boterea handitzen zuten, eta militarizazioak edapen kolonializaren erritmo berean egiten zuen aurrera. Beren aldetik, klase eta nazio zapalduek ez zuten pasiboki irauten. Izan ere, errepresioa jasan arren, kapitalari aurre egiteko sindikatu eta alderdiak antolatzen zituzten, eta langileen borrokak gizonezkoen boto eskubidea lortu edo zabaldu zuen 1875ean Frantzian, 82an Italian, 90ean Espainiar Estatuan, 93an Belgikan, 96an Herberetan eta Austrian, eta abar. Gainera, eskubide nazionalen alde ere borrokatzen zen. Hala ere, aldi berean langile aristokrazia sortzen ari zen eta erdi mailako klasea azten ari zen. Burgesia txiki berriak, bere alderdiak eta intelektualak ere sortzen zituen. Gobernu, filantropo eta elizek hainbat reformismo bultzatzen zituzten, eta eurozentrismoak sektore sozialistak ukutsatzen zituen. Bestalde, emakume langilearen rola ere aipatzekoa da. August Bebel idazleak emakumea eta sozialismoa liburua argitaratu zuen 1879-an, eta 16 urtean 15 hizkuntzatara itzuli zen, 25 ediziotan. Hain denbora laburrean hainbeste aldaketa egon ondoren, korronte ugari sortu ziren, bi multzo handitan bereizi zirenak. Hala, bi ekitalde publiko antolatu ziren Parisen, Bastilla hartu zeneko mendeurrenean bi internazional sortzeko. Alde batetik posibilista edo pragmatikoak zeuden, eta bestetik sozialista iraultzaileak, hau da, anarkistak, sozialdemokratak, sozialista erradikalak, marxiarrak edota marxistak, besteak beste. Posibilistak beste blokean tentzioak sortzen saiatu ziren, marxistek menderatzen zutela esanez. Bazekiten Engelsek Marx zenaren ospea eta berea mobilizatu zituela 23 herrialdetako parte hartzea lortzeko, hoietako bi gainera nazio zapalduak, Bohemia eta Polonia. Testu inguru horretan bereziki bi gai eztabaidatu zituzten, lanaren nazioarteko legeria eta armadak indargabetzea. Baina internazional posibilista berehala sartu zen krisian, bere pragmatismoaren mugengatik, eta bertako sektore batzuk bigarren internazionalen sartu zirelako. Prozesu hori, Bruselako bigarren kongresuan egin zen ofizial, 1891-ko abuztuan. Aipatu ditugun aldaketen zati batek beste arrazoi bat ere bazuen, eta besteak beste, Marxek eta Engelsek hauteman zuten, 1876-an AIT iztea eztabaidatu baino lehentxeago. Afiliatuta zeuden alderdi eta erakundeen nahitaezko nazionalizatzea zen arrazoi hori. Eta nazionalizatzea kakotxa artean esaten dugu, internazional guztien historian bin eta berriro agertuko zelako nazio auzia zeritzona, zeinu eta orientazioak gora bera, batez ere fase imperialista herrien zapalkuntza biderkatzen hasi zenean. Bereziki, 1870-ko hamarkadaz geroztik, Marxek eta Engelsek gerota indarran diagoa zazpimarratu zuten, herrien borrokei ezitzizkiela kanpotik agindu zorrotzak esarri behar, baizik eta orientabide orokorrak eman behar zirela, herriek eztabaidatu eta egokitzat joz gero onartzeko. Internazionalismo egitea ala ez zen kontua, unibertsalaren, partikularraren eta singularraren kategorien gomendioen arabera. Ikusiko dugunez, aurrerago irizpide dialektiko hori ukatu egin zuten. Hori dela eta hain zuzen, 1871-ko Bruselako kongresuak antolakuntza eskema zehatz bat aukeratu zuen, nahitaezko eztabaida irekiak ematen zirela bermatzeko eta aldi berean afiliatutako erakundei askatasuna emateko. Unibertsala zen hori, helburu sozialistak eta oinarrizko estrategia beren testu inguru espezifikoetara egokitzeko. Taktika partikular eta singularren bidez, hala behar izatekotan. Inoiz ez da erraza izan oreka ez egonkor eta ezinbesteko horretan aurrera egitea, baina are zailagoa zen 19. mende amaierako testu inguruan, fase kolonialistaren amaieran, munduko lehen depresio handiaren erdian. AIT ekatombe hori baino lehen sortu zen, eta bigarren internazionalaren lehen bi hamarkadak aberasgarrienak krisi ikaragarri horren eta berehalako ondorioen barruan bizi izan ziren, 1905-ko iraultzara arte, horrek beste fase bat ekarri baitzuen. 1873-ko krisiak, mende amaierara arte luzatu zenak, arazo asko agerian utzi zituen. Bigarren internazionaleko eztabaidetan bi arazotan laburbildu zirenak eta modu batera edo bestera beste arazo guztiak barnebiltzen zituztenak. Hau da, alde batetik borroka politikoa eta bestetik borroka sindikala. Borroka horiek nahastu egin ziren korronte libertarioekin, anarkosindikalistekin, sindikalista britainarrekin, guesdistekin, municipalistekin, soreliarrekin, blankisten ondarrekin eta krisiak erradikalizatutako gazte taldeekin. Talde erradikalizatu horiek ikusgarri izaten hasi ziren adibidez Alemanian, 1871-an dagoeneko oportunismo sozialdemokrata salatzen hasi zirelako. Desberdintasunak gora bera eta desberdintasun horietako batzuk izugarriak ziren, Marxistek defendatutako ekintza politikoari uko egitean antolakundeak elkartzen zituena zera zen. Marxen eta Engelsen teoria zela uste zuten hori ukatzen zutela, naiz eta teoria hori oraindik ez zen oso ezaguna, eta ustezko marxista gehienek ere ez baitzuten asko ezagutzen. Eta hala ere, ekintza politiko iraunkorretan antolatuaren aurkako tesiak benetan sinpleak zirenez, korronte horietako sektore batzuk bat zetozen ustezko politikariekin arazo zehatz askotan. Konturatzen baitziren, indar politikori gabe borroka asko hasieratik desaktibatzen zirela edo haien lorpenak bertan bera uzten zirela. Jarrera antipolitikoak sozialismo utopikoaren tradizioetan oinarritzen ziren, eta galarazi egiten zuten teoria bat garatzea lehen depresio handiko kapitalismoaren mende eta haren fase kolonialistaren agoniaren mende zegoen politika eta estatuaren inguruan. Teoria horren oinarriak korronte marxista ari zen lantzen, eta metodo dialektiko horri marxismo deitu zitzaion 1885 aurrera. Beste gai handia, sindikalismoa, askoz ere konplexuagoa zen, aurreko eztabaida lausotzen zuelako eta hiru korronteren arteko talka gehitzen zuelako. Korronte horien artean, alde batetik sindikatuak bigarren internazionalean sortzeko tesi sozialdemokrata. Bestetik, sindikalismoa bigarren internazionaletik berezita mantentzeko sozialista frantsesen zati baten tesia. Eta hirugarrenik, trade unionismo britainarra, politikaren eta sindikalismoaren arteko bereizketa ertxia defendatzen zuena. Bruselako, Zuritzeko eta Londresko kongresuetan, 1891, 1893, 1896, garrantzi handiko gai horiek eztabaidatu zituzten. Izan ere, azkenean ustez apolitikoak ziren bi mugimendu sindikal sortu ziren, bata argi eta garbi reformista, uste zuena langileen egoera nabarmen hobetu zitekeela apolitismo sindikalaren eta negoziazio ekonomikoaren bidez, eta bestea, iraultzaile utopikoa, ezkerreko politika baztertu eta sindikalismo borrokalariak konkistatutuko gizarte baten alde egiten zuena. Bitartean, bigarren internazionalak giza emantzipaziori egindako ezin ukatuzko ekarpenen eta eztabaiden aberastasunaren azpitik, norgehiagoka estrategiko gogorra ari zen gertatzen, itxuraz kaotikoa, markoaren arabera forma asko hartzen zituelako, Alemanian, Frantzian, Errusian, zein Britainia handian, baina nortasun argia zuena. Erreforma ala iraultza. Ordurako depresio handia amaitzen ari zen. Langile eta herritarren borroka garaipenak lortzen ari zen. Langile aristokrazia, klase ertaina eta burgesia txiki berria ideologikoki eta politikoki baliatzen ziren burgesia egiten hasi zen kontzesioez. Eta bitartean kolonialismoa babesten zuen burokrazia sozialista handitzen ari zen. Alemania paradigmatzat hartuta, 1863 az geroztik nagusi zen erreformismo lasaiarrak 1892 joera errebisionista nabarmena hartu zuen. 1894 alderdiko sektore batzuk proposatu zuten aurrekontu kapitalistak eta lurjabe txikiak babestea. Lurrik gabeko nekazariak esplotatzen zituztenak hain zuzen hauteskundetan indarra handitzeko asmoz. Volmar, Hochberg, Schramm eta beste batzuen bideari jarraituz, 1896-1898 bitartean Bernstein bere erreformismoa zehazten joan zen alderriaren aldizkari ofizialean, Neue Zeit aldizkarian. Horri esker, babesa emango zioten taldeak sortu alizan zituen 1898 hartan, bere artikuluek alderdian kritikak eragin zituztenean, eta 1899 liburu argitaratu zuenean. Sortu zituen eztabaiden erdian, goi mailako burokrata batek honako hau gomendatu zion bere ideiak adierazteari buruz. Egiten dira, baina ez dira esaten. Jakin bazekielako oinarriek oso gutxi ezagutzen zutela. 1899 Hanoverren izandako eztabaidan 221 ordezkari Bernsteinen aurka jarri ziren eta 21 babes besterik ez zituen lortu. Burokraziak mugitzen zituen boterearen ariak. 1893 geroztik, kasta hori bera Alemania, Frantzia eta Italiako aparatuak hartzen joan zen 1910 arte, eta ordutik aurrera zabaldu egin zen. Jakina, ez egon prest bere privilegioi uko egiteko Bernsteinen utxengatik, baina haren ideiek luze eta zabal zirkulatzea ere behar zuen, eta beraz, hoiek zabaltzen lagundu zuen. 1905 iraultzaren porrotak eztabaida hoiek auspotu zituen, baina afiliatuen kopurua kontuan hartuta oso pertsona gutxik egin zioten aurre Bernsteini. Horretan, Rosa Luxemburg eta Clara Zetkin nabarmendu ziren, Kautsky, Plejanov, Lenin eta beste batzuen gainetik. Arrezkero, erreformaren eta iraultzaren arteko antagonismoa nabarmen markatu du eztabaida horrek. Dena den, eztabaida horretako puntu nagusiak laburbildu baino lehen, eztabaida hobeto kokatu behar dugu ordutikona funtsezkoak izan diren hiru arazotan. Hiru arazo horiek, batera, bigarren internazionalaren eztanda ekarri zuten 1914 udan. Kolonialismoa, zapalkuntza nazionala eta gerra eta bakea. Marxek eta Engelsek gogor egin zioten aurre 19. mendearen erdialdeko kolonialismoari, eta kolonialismo horrek ezkertiarren artean eztabaida batzuk piztu zituen. Baina benetan itzuri ezinezko eztabaida etorri zen 82an britainiarrek Alexandria bombardatu zutenean. Frantsesek horri buruzko eztabaida proposatu zuten 86an, baina eztabaida paragrafo soil batekin amaitu zen. 1904az geroztik tentsioak arrotzen hasi ziren. 1907ko Stugarteko kongresuan formalki ebatzi zirenak, baina egia esateko 1910era arte itxaron behar izan zen gaitzespen lehun bat egiteko. Zapaldutako herriei gomendio bat ematen ziena bigarren internazionalean sar zitezen. Beraz, hiru jarrera zeuden. Batetik antikolonialistak, bestetik kolonialismo gizatiarra eta azkenik kolonialistak, zibilizazioa erdiestea bilatzen zutenak. Funtsean, hirurak herrien independentziarako eskubideri buruzkoak ziren eta 19. mendearen amaierako Europan baziren imperioak, bere muga ofizialen barruan nazioi gogor egiten zietenak. Azken bi korronteek, korronte humanistak eta gogorrak, indarra handiagoa zuten oinarrian zuzendaritzako bosketan islatzen zena baino. Horren adibide, 1910ko hamarkadara arte bigarren internazionalak ez zuen planteatu ere egin Latinoamerikara bidaia egiteko beharra, loturak estutzeko eta antolakundaren bizitzan kontinentearen presentzia egonkorra bermatzeko. Hain zuzen ere, nazionalismo imperialistak gero eta garrantzia handiagoa zuen, are ustezko sozialistentzat ere. Nazionalismo imperialista horrek balio zuen, esaterako, sakeoaren bidez lortutako irabaziak justifikatzeko zementu ideologiko gisa. Ideologia horrek ulertzen laguntzen digu zergatik Vanderbilt Belgikarrak 1900ean jada esaten zuen bigarren internazionala ezin zela sartu estatuen barne politikan. Edo da zergatik 1904an Jaurès Frantziarrak adierazi zuen bigarren internazionalak ezin zuela nazioarteko estrategiarik ezarri. Zentzu horretan oso ezagunak ziren Belgika eta Frantziak munduan egiten zituen krimen izugarriak. Bigarren internazionalak bestalde bere egiten zituen ordurako ezagunak ziren Marx eta Engelsen tesiak, guztiak fase imperialistaren aurretikoak. Hala, fase horretan labur-labur hiru jarrera hauek sortu ziren. Anton Panekoek eta Rosa Luxemburgen neustez, nazio auzia gaindituta zegoen, gorakazi joan burgesiari baitzegokion. Leninen ustez, aldiz, imperialismoak areagotu egingo zituen zapalkuntza nazionalak, autodeterminazio eskubidearekin ebatzi behar zirenak. Eta Otto Bauer eta Karl Rennerrek autonomia nazional eta kulturala defendatu zuten. Stalingen 1913ko testua oharkabean pasatu zen, baita Leninentzat ere behin bakarrik aipatu baitzuen oinohar batean, naiz eta berak eskatu zion testu hori idazteko. Geroago, Errusiako burokraziaren nazionalismoak Stalingen testu hori berreskuratu egin zuen. Azkenik, gerrari eta bakeari buruzko eztabaida aite baino lehenagotik zegoen bezala mantentzen zen, modurik zuzenenean. Hau da, armadak esabatzeko aldarrikapenarekin. 1888az geroztik, sozialistek estatuen arteko desberdintasunak arbitratzeko eskatu zuten, eta 86an berriro egin zuten proposamena, ikusita 81ko kongresuko deklarazioari entzungor egiten zitzaiola. Izan ere, indar politiko askok beldurra zioten txarren imperioari, armadak edonora bidaltzeko gai baitzen. 1900garren urtean, bigarren internazionalak gerraren aurkako epe luzeko estrategia hartu zuen, eta epe laburreko estrategia bat ere. 1905ko iraultza ohartarazpen bat izan zen, eta 1910ean erabaki zen gerra kasuetan greba orokorra abiatzea, nahiz eta 14 arte itxarotea erabaki zen neurri eraginkorren bidez zehazteko. Gerra eragitear zeuden nazioarteko gatazka batzuen ondoren, bigarren internazionalak masa protestak mobilizatu zituen 1912an, baina sarraskiak izandako estandak eragin zuen greba orokorra prestatu behar zuen 14ko kongresua bertan bera ustea. 1910etik 14ra zain egon ziren, asko kezutelako ikusten laster hondamen orokorra iritsiko zenik. Hala, eztabaidatu zuten zergatik soilik bi alderdik, hau da, errusiarrak eta serbiarrak, egin zuten hasieratik krimenaren aurka. Zergatik egin zuten gerraren kontra Alemania herbereak, Italia, Frantzia eta abarreko oso sektore txikiek, eta zergatik izan zuen horrenbesteko babesa hasieran gerraren sarraskiak. 1915az geroztik hori horrela izateko hainbat arrazoi hartu dira kontuan, eta guk, mende baten argitan, gure buruari galdetzen diogu ea zer eragin izan zuen fetitxismo nazionalista burgesak sozialisten oinarrietan, eta nola, edo nola eragin zuen bigarren internazionalean fetitxismoaren kritika marxista ez egoteak, edo pragmatismo posibilista onartzeak, elektoralismoaren zentzu komunak agintzeak, edota imperialismoaren eta militarismoaren kontrako kritika teorikoak baztertu eta isiltzeak. Gure buruari galdetzen diogu, horrez gain, baute duen harremanik Errusiaren eta Serbiaren ezezkoak eta herrialde horietan erakunde iraultzaileak egoteak, batez ere Errusian. Garatutako fetitxismo burgesak erabat dopatzen ez zituen nekasari masa handiez gain. Zentzu komun pragmatikoak indartuta, errebisionismoak 1914 arte ezagutzen zuen marxismoa kolpatu zuen funtsesko sei gaitan. Bat, balioari, gainbalioari eta esplotazio kapitalistari buruzko teoria ukatzea. Bi, estatuaren violentziaren eta kapitalaren demokraziaren teoria ukatzea. Hiru, materialismo historikoa ukatzea eta klase borroka historiaren motor gisa ez ulertzea eta iraultza egingarri zela ere ukatzea. Lau, dialektika materialista ukatzea, arerio batera ezinen batasuna eta borroka ukatzea eta kantismora edo neokantismora itzultzea. Bost, kolonialismo ona onartzea eta mendebaldekoa hartzea giza kulturaren fase goren gisa. Eta sei, balioaren legea ukatzean, baita ere ukatzea kapitalismoak natura suntzitzen duela eta gizakieri egoztea horren errua. 1960ko hamarkadaz geroztik esaten den arren seigarren ukapen hori berria dela, egiaz, lehenengo testu marxistetan bertan agertzen da kapitalak metabolismo sozionaturala apurtzen duelako kritika. Marxismo ukatzeak eta politika reformista egiteak erraztu egin zuten bigarren internazionaleko gehiengoak imperialisten arteko sarraski kriminalari babesa ematea, hau da, lehen mundu gerrari. Hala, gehiengo horrek eskuartu zuen 1916ko bigarren zatian tropa aliatuen ondoreza isilarazteko, disiplina kapitalista berresartzeko, eta batez ere 1917ko urriko iraultza boltsebikearekiko simpatia uholdeari eusteko, eta hartara, giza haragia birrintzeko prozesu hori, hau da, gerra, errazteko. 1917ko amaieratik, bigarren internazionalean afiliatutako indarrek 1000 modutan egin zioten aurre Errusiako iraultzari. Eta 18ko amaieratik Alemaniako iraultza sozialistara, 1918ko azaroko langile kontseiluen matxina da, 19ko urtarrileko matxina da espartakista eta 19ko apirila eta maiatzeko Bavariako komuna edo Errepublika Sobietarra izan ziren errebolta eta borroka isolatuen ozeano batean giltzarri eta odolarekin zapalduak izan ziren bigarren internazionalaren eta burgesiaren armadaren arteko aliantzari esker. Han, eskuin mutorreko unitateak nabarmendu ziren, eta hoiesek izango ziren geroago etorriko ziren genozida nazien oinarri. Iñaki Gil de San Vicente, Euskal Herrian, 2021ko martxoaren 9.
Yeah. Aquí explota. Para que tomen, para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre la grieta del muro que deja en tu cabeza. La ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político. Creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap alucinar y denigrar a la mujer, o pa' contar la realidad y
rebelarse contra el poder.
Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedrefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te asegura que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida.
Isiltzen denak, isiltzen.
A desalambrar, itzak.
Gure itzak esan berriz esan. Ez daitezela zu, ez daitezela gan. Urganian txori.
Thank you.
Hoy, en el Día de la Tierra Palestina, nos despedimos con las palabras de uno de sus mayores poetas, Mahmoud Darwish. Pasajeros entre palabras fugaces, cargad con vuestros nombres y marchaos. Quitad vuestras horas de nuestro tiempo y marchaos. Tomad lo que queráis del azul del mar y de la arena del recuerdo. Tomad todas las fotos que queráis para saber lo que nunca sabréis. Cómo las piedras de nuestra tierra construyen el techo del cielo. Pasajeros entre palabras fugaces, vosotros tenéis espadas, nosotros sangre. Vosotros tenéis acero y fuego, nosotros carne. Vosotros tenéis otro tanque, nosotros piedras. Vosotros tenéis gases lacrimógenos, nosotros lluvia. Pero el cielo y el aire son los mismos para todos. Tomad una porción de nuestra sangre y marchaos. Entrad a la fiesta, cenad y bailad. Luego marchaos, para que nosotros cuidemos las rosas de los mártires y vivamos como queramos. Pasajeros entre palabras fugaces, como polvo amargo, pasad por donde queráis. Pero no paséis entre nosotros cual insectos voladores, porque hemos recogido la cosecha de nuestra tierra. Tenemos trigo, que sembramos y regamos con el rocío de nuestros cuerpos. Y tenemos aquí lo que nos gusta, piedras y pudor. Llevad el pasado, si queréis, al mercado de antigüedades y devolved el esqueleto a la bubilla en un plato de porcelana. Tenemos lo que nos gusta, el futuro y lo que sembramos en nuestra tierra. Pasajeros entre palabras fugaces, amontonad vuestras fantasías en una fosa abandonada y marchaos. Devolved las manecillas del tiempo a la ley del becerro de oro o al horario musical del revólver, porque aquí tenemos lo que nos gusta. Marchaos, y tenemos lo que no os pertenece, una patria y un pueblo desangrándose, un país útil para el olvido y para el recuerdo. Pasajeros entre palabras fugaces, es hora de que os marchéis. Asentaos donde queráis, pero no entre nosotros. Es hora de que os marchéis, a morir donde queráis, pero no entre nosotros. Porque tenemos trabajo en nuestra tierra, y aquí tenemos el pasado, la voz inicial de la vida, y tenemos el presente y el futuro. Aquí tenemos esta vida y la otra. Marchaos de nuestra tierra, de nuestro suelo, de nuestro mar, de nuestro trigo, de nuestra sal, de nuestras heridas, de todo, marchaos. De los recuerdos de la memoria, pasajeros entre palabras fugaces.
Gizon galdua nor lagunduko miseria sufri dutena era lagunduko gure itzak esan berriz esan ez daitezela astu ez daitezela
Bueno,
iritsi gara Adesalambrarreko saioaren bukaerara. Gaurko honetan Palestinaren lurra egunaz, Ekuadorrez, eta baita reformismoaz eta iraultzaz hitz egiten egon gara. Ziurrenik gure borrokek aurrera jarraitu beharko dutez, borroka horretan iraultzak irabaz dezan, eta bitarte horretan ba, besarkadeztu bat bidalineko genuke bai Euskal Herriko Euskal Herritik kanpora dauden Euskal preso politiko guztientzako besarkada bat, eta baita Palestina eta gainontzeko mundu guztian espetxaratuak dituzten preso politiko guztientzat. Bukatzeko, besterik gabe gogoratzea gure sare sozialetan jarraitu gaitzake zuela Adesalambrar HB-en, eta datorren astean ez dugu irratsaiorik izango, beraz hemendi bi astetara elkar entzuteko aukera izango dugu hemen Alabedi irratian Adesalambrar saioan. Bitartean, eutxi gogor eta egurra. كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بدلني عقصولي فلسطيني من هيك لبسنا الكوفي لأن وطني الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفي عربي بدل عربي
That you can see the RBG in it. Cable meet the bandera. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falestini. Does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah. But I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep a Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists. Cause we don't give a fuck. It's justice. So tie that thing around your head and ride. Wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru. Yeah. The Kofi is Arab. Yeah. It's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag.